Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
¿Cuáles son los ánimos para el día de hoy, doctora? ¿Qué va a pasar con el juicio político a Sandra Quiñones?
Bueno, es algo ya cantado prácticamente, ya que la convocatoria la hace el sector que quiere archivar la causa. Evidentemente ya tienen los votos para el efecto. Y bueno, creemos que eso es lo que va a ocurrir, a no ser que hayan cambios nuevamente en sus filas a última hora.
Y doctora, ¿cómo cambió tanto? Porque nos remontamos hace 2-3 semanas y la situación dio un giro de 180 grados. ¿Cómo, qué pensás que pasó?
Bueno, en realidad tratamos el miércoles pasado, donde bueno, ni ellos ni nosotros tuvimos el quórum suficiente como para nosotros iniciar el juicio político y ellos para archivar la causa. A ellos le faltaban 2 votos. A nosotros nos faltaban más votos porque, bueno, se necesitan, si estamos los 80-53.
Sí.
Y evidentemente fue una semana de intensas conversaciones con aquellos que hoy vamos a develar sus rostros, son los que se unirán a la cruzada de archivar la causa.
Doctora, vos sabes que se están manejando muchísimas informaciones acerca de ¿cuál habría sido la moneda de cambio? Porque fíjate que hay incluso oficialistas que se están plegando a esta intención de dar el quórum correspondiente para mandar al archivo. ¿Qué se maneja ahí en los pasillos que sería la moneda de intercambio justamente en este sentido?
Y bueno, pueden ser tantas. Yo no quiero ser como otras personas irresponsables en acusar, ¿verdad? Pero lo que se dice son causas penales, eso habría que ir monitoreando cómo continúan esas causas penales en el transcurso de este tiempo, ¿verdad? Pueden haber muchas motivaciones, realmente pueden haber muchas motivaciones. Siempre se habla de este tipo de casos que hay ofrecimientos, yo no lo puedo corroborar puesto que no tengo ninguna evidencia. Los rumores son varios, pueden ser varios los motivos del cambio de postura. Yo creo que hay que preguntarle a las personas que férreamente están con una postura y luego cambian. Son ellos los que deben dar respuesta a la ciudadanía. Y vos sabes que hoy leía, antes de atenderlo, un titular que refleja lo que es el político desconectado de la gente. Liberocartistas, decía el titular, seguirán en su misma línea a pesar de los reclamos de sus bases. Y sus bases son las que están con la gente, la que le reclaman un determinado actuar. Entonces vos te das cuenta ahí que en realidad hay políticos que actúan totalmente desconectados de lo que le pide la gente a la que representa y la que le puso en ese lugar. Eso es lo que se olvida la gente, qué es lo que quiere quien le votó, qué es lo que percibe de esta justicia quien le votó. Y evidentemente existe una desconexión total que hay que tomar nota. Ojalá ese memo en el que hoy anotemos este día histórico no se pierda el día de las elecciones en el 2023.
Así mismo, muy importante, diputada. Una de las razones habría sido, según mencionan hasta los medios de comunicación, los antecedentes de algunos diputados en cuanto a causas pendientes. Y nos llama la atención más, diputada, el caso de Erico Galeano, el diputado que hacía préstamos de 1.000 millones, los cancelaba, pero al día siguiente. Sí. Prácticamente para hacer ingresar al sistema financiero un gran caudal de dinero.
Sí, bueno, en ese caso, por ejemplo, hay que decirlo que esa es una señal clarísima de un lo que se llaman señales de alerta de lavado de dinero dentro de las reglamentaciones de administrativas de lavado de activos. La cooperativa tuvo que haber eso remitido como un reporte de operación sospechosa inmediatamente, porque a ver, si yo saco un crédito hoy de 1.000 millones, como cualquiera de ustedes lo que están escuchando, nos van a pedir, pero 1.000 millones no, no sé, nos van a pedir que demos la médula de garantía, ¿verdad? Nos van a pedir todo, absolutamente todo, nos van a pedir hipoteca de todos nuestros bienes, de lo que tengamos y no tengamos, para darnos 100 millones nomás, ¿verdad? Entonces, vos estás pidiendo un crédito porque necesitas el dinero y tenés que decir para qué necesitas. Yo saqué hace 3 años un crédito de una cooperativa que era para refacción de una casa y me pidieron todo, el plano, la firma del arquitecto, para qué quería, cuánto yo ganaba, cómo iba a pagar, cuánto debían otras instituciones financieras. 1000 cosas para darme un crédito muchísimo menor a ese. Entonces significa que vos sacas un crédito porque no tenés dinero y porque lo vas a pagar en cuota. Si vos haces una cancelación anticipada, y más aún de ese monto, esa es una operación sospechosa, sí, que debe ser reportada a la unidad de la CEPRELAT. Así que hay muchas cosas que deben ser investigadas, aunque se destinaba, cómo se pagaba, si bien este señor manifiesta que tiene muchísimos bienes. Por otro lado, declaraba todos los últimos años que eran todas operaciones exentas. ¿Qué tipo de operaciones lo que son todas exentas? ¿Cómo es lo que la SED no le fiscalizó? Porque a mí me fiscalizó la SED 5 años, me fiscalizó cuando entré de diputada. 5 años integral fue la fiscalización que me hicieron, del derecho y del revés. Y no encontraron nada, pero a Arico no le fiscalizaron seguramente.
Ellos están muy seguros el día de hoy de lo que va a pasar. Creen que tienen los votos, pero también creyeron el otro día cuando se iba a llevar a cabo la mesa directiva y no fue así. Se terminó haciendo, sí, de igual manera la sesión. ¿De por ahí ustedes están también seguros de lo que va a pasar, doctora? Ojalá para bien, pensando en el país.
Bueno, mira, la postura, en principio, la postura es no asistir, no darles quórum ni un segundo, que ellos constituyan su propio quórum, y ahí vamos a ver quiénes son. Si ellos completan el quórum para tener sesión, es que tienen los votos. Nosotros no podemos darles quórum, ni siquiera ir a estar presentes y votar en contra, por ejemplo, porque eso es darles quórum. Entonces ellos incluso con la mayoría de los presentes ya van a rechazar el juicio, ¿verdad? Entonces ellos necesitan quórum, nosotros no podemos darles quórum, que ellos se consigan su quórum si es que lo tienen, y evidentemente creemos, y así como vos decís, puede ocurrir lo que vos estás señalando, que haya alguna fuga de último momento. Pero por eso estaremos muy expectantes. Ahora nosotros, en mi caso, yo tengo reunión de la Comisión de Presupuesto a las 8 y luego ya estaremos expectantes a lo que sucede a las 9, y a continuación ya se realiza la sesión que tendría que ser mañana. O sea, tendremos sesión hoy después de esa extraordinaria.
Bueno, vamos a estar pendientes, diputado. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, ¿cómo está este proyecto de ley de modificación de la estructura diplomática? ¿Hay un avance con respecto a eso, diputado?
Sí, nosotros en la Comisión de Relaciones Exteriores la semana pasada tuvimos una reunión con los representantes de la Academia Diplomática. Estuvimos analizando punto por punto las modificaciones planteadas por ellos. Hoy teníamos, pero se ha suspendido, una reunión con el canciller y con su equipo de viceministros y compañía. Pero bueno, a todas estas cuestiones de extraordinaria se suspendió esa reunión. Y estamos ya trabajando en las modificaciones. Y bueno, yo tengo que hablar por mi postura, porque no sé cuál será la postura de los demás colegas. Yo estoy por la aprobación con modificaciones, respetando la carrera diplomática y los avances que se tuvieron, basada en una cuestión constitucional. La cuestión diplomática, la carrera diplomática está como en un apartado en la misma Constitución Nacional. Hace 14 años se viene implementando el concurso, el acceso por méritos, y bueno, creo que ese es un avance importante que no se da en todas las instituciones y que debe ser respetado en ese sentido. Y bueno, seguramente que habrán otras posturas y eso se debatirá en la plenaria.
Doctora, ¿estás de camino al Congreso entonces?
Sí, señora.
Bueno, veremos quiénes están ausentes el día de hoy. Siempre es un mensaje importante las personas que se ausentan en días decisivos, al menos para el Congreso. Te enviamos un abrazo, gracias por tu tiempo.
Dale, que tenga un lindo día.
Bueno, 9.